Check 1, 1, 2.
Okay, let's begin.
¿Qué pasa, gente? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en este segundo programa de Raíces de Sauco, desde las ondas de Coleganés, esta radio libre y comunitaria del barrio de Lega.
Da igual la tribu urbana, todos somos antifascistas, coño.
Antes de todo, os queríamos dar muchísimas gracias a todos esos oyentes, que ha habido ya más de 250 escuchas en el primer programa. En la edición cero de Raíces de Sauco, el anterior miércoles 1 de febrero, nos quisimos extender sobre el concepto y significado y vivencias del anarquismo, dejando claro que este proyecto radiofónico es antiautoritario y libertario. Entrevistamos en la calle a vecinos del barrio y personas del entorno libertario sobre la pregunta ¿qué es el anarquismo? Escuchamos audios y música en torno a él, además de la presentación y entrevista a un colectivo libertario de Leganés, la Biblioteca La Vocal Libertaria, que os recordamos la podéis encontrar en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Gotera los lunes, martes y viernes de 8 a 10 de la noche. Y bueno, este segundo programa, edición 1, va a adquirir la estructura que seguramente tengan ya todos los próximos, con excepciones, claro. Comenzaremos con noticias y reseñas culturales, luego analizaremos y debatiremos el tema central, el paro, los desahucios y las ayudas sociales, con Cénete como invitada. Habrá una sección de humor que no os dejará nada indiferentes y concluiremos con todas las próximas convocatorias de la segunda quincena de febrero. Todo esto, claro, está acompañado de muy buena música, como la que estamos escuchando ahora, que es el tema de unidad de nuestros compadres de los Skinhead, de aquí, Peña de Madrid.
Y el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, fue sorprendido en momentos en que se refería fuera de cámara a las reformas económicas más drásticas que va a impulsar próximamente en su país, sin antes mencionarlas a los ciudadanos españoles.
La verdad es que lo de los micrófonos abiertos yo ya empiezo a dudar. ¿Realmente saben los políticos que le están grabando? Porque si no, lo que tenían que hacer son las maletas o el latillo, como se decía antes, con un palo, e irse a su casa. Ha sido la cumbre europea, Mariano Rajoy, no suele hablar mucho de la reforma laboral, por lo menos no se moja al respecto. Y hoy, la verdad es que, hablando con algunos, con otros responsables de otros países europeos, ha planteado que si se hace una reforma laboral, los sindicatos se le van a echar encima. ¿Ya pasó con Aznar? ¿Pasará otra vez con el gobierno de Mariano Rajoy?
Que se le diga a un primer ministro que va a haber aquí una huelga con la reforma que va a hacer. ¿Qué tipo de reforma laboral va a hacer en consecuencia? ¿Qué es lo que no nos está contando aquí, donde tiene que contar las cosas el señor Rajoy y en general el gobierno de la nación?
Asegura que lo peor para España está por venir y que se le va a echar la calle encima. Que se le va a echar la calle encima.
Que se le va a echar la calle encima.
Hola, buenas tardes. Ahora nuestra sección de noticias. En primer lugar, comentar y hablar de la reforma laboral que aprobó el Gobierno el pasado día 10. ¿Quizás será la reforma laboral más dura de la historia? Pues teniendo en cuenta todos los derechos que nos han ido arrebatando a lo largo de la historia y de estos años, es previsible que después de esta imposición no nos quede ninguno. Las últimas reformas aprobadas han abaratado el despido y la consecuencia más inmediata ha sido que el paro se dispare hasta los 5 millones. Por si fuera poco, rebaja la indemnización por despido de 45 a 33 días, siempre que sea improcedente. En el caso de lo contrario, 20 días, con un máximo de 12 mensualidades. Pero a esto hay que añadir que si la empresa presenta pérdidas durante 3 trimestres consecutivos, podrá alegar causa económica de despido. Por otro lado, decir que como pretenden convencernos de que somos culpables de su crisis, tenemos que sacrificarnos. ¿Y cómo? Pues nada, aquellas personas que estén cobrando prestación por desempleo tendrán que realizar un trabajo social para la comunidad. ¿Y esto qué implica? Pues trabajar gratis y quitar puestos de trabajo a otras personas. Añadir que parece ser que se van a aumentar las inspecciones para que no se den situaciones de fraude entre las desempleadas y los desempleados, que perciban prestación por desempleo. Pero ¿y en las empresas, instituciones, también se van a aumentar las inspecciones? Por último, decir que en la manifestación del pasado día 10 hubo 9 manifestantes detenidos y un herido a manos de las fuerzas represoras.
Bueno, pues ahora vamos a ir con 2 noticias un tanto denigrantes, ¿sabes? Parece que no estamos ni en el primer mundo ni hostias. La primera es que fallece un agricultor por quemarse a lo bonzo tras su trabajo. Un agricultor de 56 años de Ribarroja, Valencia, murió el anterior jueves tras prenderse fuego en un garaje situado a pocos metros de su casa, según cuenta el diario de Levante. Esta información asegura que el hombre acababa de perder su trabajo en una masía de la Reba tras mantener una discusión con su jefe. Luego pasó por un bar donde pidió varias copas de coñac, acudió a un garaje donde guardaba una moto y allí se prendió fuego utilizando gasolina. Su cuerpo aún en llamas fue hallado por una pareja que alertó a los servicios sanitarios. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El fallecido, casado y con un hijo de 15 años, era el único sueldo de la familia con el que pagaba una hipoteca. Y la segunda noticia, que también es un suicidio, un padre de familia a punto de ser desahuciado se ahorca en plena calle. MP, vecino de Hospitalet de Llobregat, vivía desde hacía 9 meses ocupando un piso vacío de protección oficial con su mujer y su hija menor de edad, después de haber agotado el paro y no poder pagar el piso de alquiler donde vivía. Pero hace una semana recibió una orden de desahucio anunciándole que tenía que abandonar la vivienda de manera inminente. Finalmente decidió ahorcarse en plena calle, en un parque de la calle Juan de Juanes, en el barrio del Jornal, en Hospitalet.
Bueno, por un día que tenemos una noticia positiva para daros, ¿no?, y para darnos y por lo menos alegrarnos todos, es que el preso Montesneiro, el preso más antiguo de España, después de 36 años, ha salido a la calle. Estoy flipando, me siento libre. De esta forma ha salido Miguel Montesneiro del centro penitenciario Alborote, Granada, pasada las 11:30, abandonando así su condición de preso común más antiguo de España. Después de 36 años, entre una gran expectación mediática y con la presencia de su abogado y de todos sus hermanos y sus hijas, además de otras familiares y amigos, que lo han acogido entre aplausos. Montes ha dicho a la treintena de medios que aguardaban su salida que arrepentirse no vale de nada. Si lo hecho, hecho está, y ha avanzado que dedicará el resto de su vida a sus hijas, mis diosas. Bueno, después de esta noticia vamos a pasar a hablar sobre la huelga general de Grecia, lo que ha pasado este fin de semana en un territorio no tan lejano de esta península en la que nos encontramos nosotros. Vamos a leer el comunicado de algunos integrantes de la marcha de Atenas. Los medios de comunicación internacionales que han hablado de la noche de pasada en Grecia han hablado de fuego, de caos, de violencia. Hablan de las 100.000 personas congregadas en Sintagma, pero no de las 200.000 que realmente había, ni de las 300.000 que no pudieron llegar a la plaza porque las calles y el metro estaban bloqueadas por la policía. No han hablado de cómo la policía provocó el inicio de los disturbios a las 5, arrojando gases lacrimógenos, indiscriminadamente por toda la plaza Sintagma, dispersando a los manifestantes por todo el centro de Atenas, para que no molestaran frente al Parlamento. Los medios han hablado de destrucción indiscriminada. Han hecho correr el rumor de que la Biblioteca Nacional de Atenas ardía en llamas. Falso. Han ardido bancos, cafeterías y tiendas, franquicias de las industrias multimillonarias que han llevado a Grecia a esta situación. Los medios hablan de jóvenes antisistema, pero no hablan de mujeres y hombres ancianos con sus máscaras antigás, mostrando su apoyo durante horas golpeando rítmicamente las verjas de los bancos y multinacionales con manos y pies, silbando y gritando en apoyo de las primeras líneas que resistían a los envites de los antidisturbios, en calles llenas de lacrimógenos y fuegos, aplaudiendo al ver las llamas en Alfa Bank y Eurobank. Hablan de que la violencia no arreglará la situación en Grecia, pero no hablan de la asamblea intervarios que se celebró la semana pasada en la Universidad de Pantios. No hablan de que la ocupación de la Universidad de Nomiki tenía como objetivo ser un lugar de intercambio y debate entre los distintos movimientos griegos. No hablan sobre los comedores libres y mercados de intercambio que se realizan semanalmente en los barrios. Lo que no dirán los medios es que tras la última expropiación masiva en un supermercado y la distribución de los alimentos en un barrio obrero en Salónica, las viejas decían que no habían llegado a tiempo, que volviéramos a entrar, y aunque por el momento ya no entren, saben dónde está su gente. Lo que no dirán es que mientras caminábamos por un barrio obrero, en una pequeña manifestación lejos del centro, la gente asomaba a los balcones alzando el puño, y la manifestación multiplicó su afluencia. La gente bajaba de sus casas, se sumaba, las viejas asomadas aplaudían, los viejos, joder, los viejos cantaban himnos, no entendía ni pava, pero no os imagináis, no os hacéis idea, y eso no lo dirán los medios, pero ya lo decimos nosotros. Aquí en Atenas saben que no están solas, que toda Europa sigue el mismo camino, lo que no saben es que estamos haciendo el resto de Europa. Sí estamos haciendo algo el resto de Europa. Nos estamos viendo solo el presente. No estamos viendo solo el presente en Grecia. Estamos viendo nuestro futuro. Atenas, 13 de febrero del 2012. Este es el comunicado de algunos que había en Grecia y ahora vamos a pasar a decir, pues, cómo fue estratégicamente, ¿no? La huelga general. En Caos en la Red, en los compañeros nos informan de que prácticamente en la huelga general de 48 horas de este viernes 10 y sábado 11 ha sido secundada prácticamente por la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del país heleno. No acudieron a sus puestos el 100% de los estibadores, los trabajadores de los barcos y transporte y los obreros de las refinerías. En el personal de puertos y en la construcción, el seguimiento de la huelga fue del 70%, mientras que en la siderurgia y el comercio fue del 60%. El 80% de trabajadores de bancos, correos y organismos públicos ausentó en sus trabajos. La huelga en el transporte urbano de Atenas, pues durante dos días no funcionaron trenes, tranvías, autobuses, telebuses ni metro, a excepción de la línea 1, que lo hizo entre las 10 y las 5. Esta reforma laboral que han impuesto en Grecia es especialmente polémico la reducción entre un 22 y un 32% del salario mínimo y también la reducción de las pensiones por dos veces consecutivos, esta vez tras un 15%. Vamos a señalar ahora algunas de las ocupaciones que ha habido en Grecia durante esta jornada de huelga general. La primera es la ocupación de la Facultad de Derecho de Atenas, que fue ocupada en la noche del jueves. Fue ocupada en la noche del jueves 9 de febrero y ha sido un centro, o que es lo que pretendió ser y es lo que finalmente ha sido un centro de operaciones de lucha y la contrainformación. En este centro se ha emitido las 48 horas radios libres, como la 98FM, se han ocupado el Ministerio de Sanidad, aparte, se ha ocupado el Ayuntamiento de Chorlangos Papagou, se han ocupado la Prefectura de la Región de Himatia. Las ocupaciones, las manifestaciones han salido muy reforzadas tras esta huelga general. Mucha gente hablaba de que las sensaciones que en ese momento estaba habiendo como una pequeña revuelta, una pequeña insurrección contra el Estado y el capital. Y esperamos poder tratar este tema de Grecia, la huelga general en Grecia, en programas más adelante. Y mucha fuerza, salud para los compañeros griegos y viva la anarquía.
Bueno, escuchábamos el London Calling de Los Clash y queríamos empezar hoy las reseñas culturales recomendándoos un documental sobre la situación que se vivió en Argentina hace unos años, La Toma. La Toma muestra la historia de unos obreros y sus familias que tratan de hacer frente a la profunda crisis que se vive en el país debido a las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos años, tomando bajo su control las antiguas fábricas en las que trabajaron y que ahora se encontraban cerradas. La película narra todo el proceso de expropiación de las fábricas que se da durante estos años, como los compañeros y las familias para intentar conseguir la propiedad de las fábricas y los patronos dejan abandonada, consiguen sus objetivos, cómo se da el fenómeno de las empresas recuperadas en Argentina y la situación política de un país que estuvo a punto de elegir como presidente en 2003 al mismo sujeto que desmanteló y privatizó el Estado en la década de los 90, Carlos Menem.
Bueno, la segunda reseña cultural que tenemos hoy es La conquista del pan, de Piotr Kropotkin, un libro del que fue llamado, ¿no?, El príncipe anarquista. Vamos a leer un pequeño texto, de un pequeño fragmento de este libro. El bienestar para todos no es un sueño, es posible, realizable, después de lo que han hecho nuestros antepasados para hacer fecunda nuestra fuerza de trabajo. Más para que el bienestar llegue a ser una realidad, es preciso que el inmenso capital deje de ser considerado como una propiedad privada, de que el acaparador disponga a su antojo. Es menester que el rico instrumento de la producción sea propiedad común, a fin de que el espíritu colectivo saque de él los mayores beneficios para todas. Este libro se lo puede considerar un clásico, es muy recomendable la lectura y nos aclarará mucho y nos hará reflexionar mucho sobre cómo queremos organizar la sociedad futura.
Bueno, por último, en reseñas culturales, otro libro, quizá menos conocido, se llama La insurrección que viene y está escrito por el Comité Invisible. El Comité Invisible es una tendencia de la subversión presente. Recientemente varias personas fueron detenidas en Francia por el mero hecho de tener un ejemplar de este libro en su casa. Y lo más inaudito es que se les aplicó en el país de los derechos del hombre y del ciudadano la ley antiterrorista. Muy recomendable.
No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. No, no, no. Bueno, vamos a pasar a nuestro tema central. Hoy tenemos, vamos a tratar el tema de la mani del 26 que hay aquí en Leganés. Hay una mani contra el paro, los desahucios y por las ayudas sociales. Y bueno, teníamos tres colectivos invitados, pero bueno, ha habido un pequeño problema y solo ha podido venir uno. Pero como queríamos salir con el programa y todo, pues vamos a hacerle a él unas preguntas y todas las personas que estemos aquí presentes, pues debatiremos un poco sobre todo esto del paro, los desahucios y demás. Así que tenemos con nosotros a José Luis, de militante de la Federación Comarcal Sur de CNT Villaverde. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Pues nada, te queríamos comentar en base a esta manifestación. Primero preguntarte, ¿cómo ves tú actualmente la situación de cómo está todo ahora con la reforma laboral, el tema pues eso del paro, desahucios, los recortes en ayudas sociales y en todo, y un poco que hagamos un repaso general de todo esto?
Pregunta amplia, ¿no? Y por tanto compleja la contestación. Más que cómo lo veo yo, sería también primera persona cómo lo vivo yo también, ¿no? Que soy un trabajador y por tanto estoy a merced de todas las medidas, ¿no? De todas las medidas antisociales y antilaborales que se están acometiendo en estos últimos años, ¿no? Desde que empezó la crisis o el proceso de recesión en Estados Unidos y tal. La pregunta es amplia, la contestación creo que tiene que ser concreta por estar en la radio y, bueno, creo que en general mi opinión no puedo decir más que lo que pueden pensar otros, ¿no? Que decir que estamos atravesando por una situación bastante dramática, ¿no? Y además sin precedentes en la historia más contemporánea de este país. Es decir, si hablamos de la transición hasta nuestros días, nunca en tan poquito tiempo, en un periodo tan pequeño de tiempo, porque realmente son 3 años, se habían acometido tantísimas medidas que han dejado por los suelos, nos han dejado por los suelos a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Medidas que además atacan frontalmente a los derechos, a las condiciones de trabajo, a los derechos sociales de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, ¿no? Y entonces, pues eso ya de por sí es un panorama, ya dice bastante, ¿no? Que en tres años hemos perdido lo que no hemos perdido prácticamente en tres décadas. Sin duda alguna, con la última reforma laboral que ha aprobado el Gobierno por Real Decreto de Ley el pasado 10 de febrero, y que antes habéis comentado también. Es decir, esto lo único que hace es agudizar más aún las precarias condiciones en las que nos encontramos los trabajadores y las trabajadoras, pero en el fondo no deja de ser una vuelta de tuerca más, ¿no? Esta reforma laboral dirigida, orquestada, ejecutada por el nuevo Gobierno Partido Popular no deja de ser la consecución de las reformas laborales y las medidas que ha habido, como la ampliación de la edad de jubilación y todas estas políticas antiobreras, antisociales, que han sido ejecutadas por el anterior gobierno, ¿no?, de José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista Obrero Español. O sea, que al fin y al cabo el Partido Popular lo tenía bastante sencillo, el PSOE le había dejado los deberes muy bien hechos, había hecho, cometido gran parte de todas las reformas estructurales, y el PP lo que ha terminado es de apuntalarlas, ¿no?
Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más a este tema? ¿Alguna visión de cómo están hoy día las cosas o algo así?
Sí, yo creo que también decir que a lo mejor un poco los trabajadores lo que tienen en este país es un poco lo que se merecen o lo que nos hemos ganado por dejar tanto tiempo funcionar por nosotros a Comisiones Obreras, UGT, a las centrales sindicales, a esta burocracia sindical que para mí es de la transición, son los mayores culpables de la situación que tenemos, aparte de apagafuegos y traidores de la clase de trabajadora y de nuestros intereses como clase, al fin y al cabo. Ahora van a venir a salvarnos, ahora van a venir a rendir cuentas ante los trabajadores. Ahora se van a ver forzados, por fin, a convocar una huelga general porque no les queda otra. Ahora es el momento de que no les reconozcamos, ahora es el momento de que les echemos de nuestras luchas, de que no les demos ningún papel ni ningún momento de gloria a esta gente y que nos organicemos las trabajadoras y los trabajadores para acabar con todo esto. Dejemos de poner parches ya.
Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta que iba un poco más con el tema de la manifestación y tal, como es contra el paro, pues que desde CNT, por ejemplo, ¿qué se está trabajando sobre el paro? Que supongo que como sindicato pues es lo que más se centra y tal. Y bueno, ¿qué alternativas hay a todo este paro que está habiendo hoy en día? Cada vez más, y cuanto más recortes y más reformas, pues más tendremos.
Pues mira, desde CNT no estamos haciendo así, digamos, claro que hay campañas contra el paro y historias contra el paro, pero no se trata de ver las cosas de forma parcial, siempre ante el paro. Es decir, si hay paro es porque es consecuencia de toda la batería de medidas y de toda la situación actual económica que hay, por lo cual la forma que tenemos de tratar y de abordar el asunto del paro y del desempleo es englobándolo en la totalidad del problema que hay. Hay un problema político, hay un problema económico fuerte, en fin, sabemos ya el papel que juega la banca, las entidades financieras y las grandes empresas de este país y también a nivel internacional, y por tanto, y también hay un problema serio y agudo, cuando he dicho político, respecto a la clase política y lo que representa en sí misma la clase política y cuál es su misión, ¿no? En estas democracias parlamentarias que vivimos o sufrimos los ciudadanos occidentales. Entonces, claro, si hablas solamente de paro, estás omitiendo la lesión y la vulneración de todos los derechos laborales en los centros de trabajo. Si hablas solamente de paro, también obvias los ERES, que son los que están produciendo, además, y están desencadenando una brutalidad, ¿no? Miles y miles y miles y miles y cientos de miles de despidos, y además en sectores muy concretos, ¿no? Y ahí prácticamente está afectando a todos los sectores. Entonces, no hacemos un trabajo en concreto para luchar contra el paro, porque lo englobamos en la lucha global del sindicato contra todas las medidas del gobierno y del capital, y ahí entonces entra y abordamos el asunto del paro.
Yo creo que es necesario empezar a dar alternativas y buscar, sino buscarlas nosotras mismas y nosotros mismos, las alternativas al problema del paro y al problema del trabajo. No podemos depender de que los empresarios o empresarias de este maldito país nos den trabajo a nosotros para poder alimentarnos. No podemos depender. Existen alrededor de Leganés, alrededor de otras muchas ciudades del sur de Madrid, campos que están ahí sin uso, campos que sirven para tirar escombro y para sacar al perro, campos que no tienen ningún otro uso en la actualidad. Esos campos es necesario ocuparlos y cultivar en ellas el alimento que al fin y al cabo es lo que tenemos que dar de comer a nosotros y a nosotras y a nuestros hijos e hijas. Por otra parte, pues hablando con el problema, ¿no?, del problema que decía José Luis, del paro, de los despidos, de que esto, al fin y al cabo es toda una lucha global contra el capitalismo, pues es necesario no aceptar ningún despido. O sea, no se puede aceptar ningún despido por sus migajas de salario y luego a quedarte 2 y 3 años en el paro, ¿no? Y las empresas, ¿no?, que cierran ahí, quedan en quiebra después de haber blanqueado cuántas cantidades de dinero. Y eso quién no lo sabe. Cualquier trabajador de cualquier empresa, por pequeña que sea, sabe que en su empresa se blanquea dinero. Y esas empresas dan quiebra y el empresario abre otra empresa en el mismo almacén con la misma maquinaria. Pues basta ya de estas cosas. Si ellos cierran la empresa, nosotros vamos a ocupar su empresa. Vamos a coger lo que es nuestro, nuestra maquinaria de producción, para poder producir nuestros elementos. Y esto, pues, con la idea, ¿no?, de que luego, al fin y al cabo, tanto las empresas de producción, por un lado, las fábricas, ya sean de servicios, ¿no?, dar servicios o producir bienes, tanto el cultivo de nuestro sustento para comer, por otro lado, debemos de formar cooperativas integrales, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? ¿Cómo la plantea CNT, la idea del cooperativismo, las últimas jornadas, ¿no?, de economía alternativa que se montaron en Ateneo Villaverde?
Sí, como concepto es muy interesante, ¿no? Pero también quería comentar otra cosita, ¿no?, que era, es decir, la mejor forma de luchar contra el paro es defender los puestos de trabajo y evitar los cierres de los centros de producción. Es decir, no podemos combatir contra el paro si pensamos que vamos a forzar, en las condiciones actuales, vamos a forzar a las empresas a que generen empleo, cuando está pasando todo lo contrario. Las empresas cada vez gozan de una mayor flexibilidad, como lo llaman ahora, o sea, de impunidad, diría yo, para tratarnos como objetos y deshacerse de nosotros prácticamente por 4 duros. La clave estaría, pero no se han dado esas circunstancias, ¿no? La clave estaría en, ¿no?, el impedir el cierre de los centros de trabajo, ¿no? Y más en un país como España, donde la economía, es decir, que fue desindustrializado en los años 80, con las dos grandes reconversiones industriales, y donde se le asignó el papel de ser un país de servicios y enfocado hacia el turismo, ¿no? Entonces, contando con que aquí el papel de industria es prácticamente insignificante, exceptuando alguna región, en alguna región o en alguna provincia, todo demás es sector secundario, ¿no? Entonces, bueno, creo que realmente la lucha contra el paro se basa directamente en la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Para que no se produzcan los despidos y, por tanto, no haya parado. Pero sí es cierto que eso nos ha dado, y nos ha dado porque la clase trabajadora pues está atomizada y está desorganizada. Entonces, no hemos podido hacer frente de una forma efectiva a los embistes y a los ataques del capital y del gobierno, ¿no? Entonces, claro, hablamos de alternativas al paro. Pues sí, precisamente lo que planteabas, Iván, es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Es decir, que los poderes decidan que ahora no interesa producir y, por tanto, no interesa invertir y, por tanto, no nos necesitan como mano de obra, no quiere decir que nosotros no tengamos sintiendo y teniendo las mismas necesidades, ¿no? Entonces, ahora mismo, actualmente, se están abordando muchas líneas en torno a lo que se denomina economía alternativa y que nosotros denominamos, siempre hemos denominado como economía autogestionaria. Y en ese sentido, pues bueno, sí que hay en pie cada vez más proyectos, ¿no? Pues como has comentado tú, la cooperativa integral, que a una producción con vivienda, moneda social, distribución, sanidad e incluso educación, a proyectos ya que llevan muchos años en funcionamiento de agroecología, que son cooperativas de consumo, y a lo que ha sido en esencia siempre también la tendencia del cooperativismo, entendiendo el cooperativismo no como fórmula empresarial, sino como fórmula de asociación entre los trabajadores para trabajar por nosotros mismos sin depender de otros, ¿no? Que eso también es importante matizarlo, ¿no? Y bueno, que habría que tendríamos que tener más todos la vista en esto, ¿no?
Muy bien, pues después de haber escuchado todo esto en relación al paro, pues pasemos al tema de los desahucios, porque aquí en Leganés además ha habido, desde el comienzo del 15M y tal, ha habido mucho movimiento social con el tema de los desahucios, se han evitado algunos, otros pues no ha podido ser, quizá por un despliegue policial masivo y un estado de sitio que no ha dado pie a siquiera poder acercar a evitar un desahucio, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco cómo afrontar un desahucio. O sea, que a una familia la dejen en la calle, ¿cómo lo afronta la gente desde la calle, desde sus vecinos y vecinas? ¿Y qué alternativas proponemos para, o sea, aparte de la lucha contra los desahucios, para que esa gente tenga un techo donde vivir, ya sea de una manera u otra?
Bueno, yo creo que aquí habría sido interesante, ¿no?, que como no han venido los otros invitados, en concreto también el 15M, que es uno de los grupos, ¿no?, las asambleas populares de los barrios, están articulando también la lucha, ¿no?, contra los desahucios junto a la plataforma de afectados por las hipotecas y tal. Yo la verdad es que en ese sentido estoy muy esperanzado, ¿no?, porque sí que se está materializando una historia muy interesante, ¿no? Es decir, no dejamos de estar a la defensiva porque cuando se acude o cuando acudimos en esta lucha, un momento contra los desahucios, no dejamos de ir cuando ya se va a producir el desahucio y vamos a defender el derecho a la vivienda que tiene cualquier ciudadano y cualquier persona que está por encima de todo lo demás. Pero sí que se está dando ahí un elemento muy interesante, ¿no? Porque prácticamente todas las semanas se está viendo desahucios en cualquier municipio o barrio de Madrid y prácticamente hay respuesta a casi todos esos desahucios, ¿no? En los que las propias personas que van a ser desahuciadas quieren organizarse y quieren hacer frente contra él. Entonces, bueno, pues sí que es, ¿no?, está reuniendo una serie de sinergias muy interesantes, ¿no? Y además que nos recuerdan que a lo mejor esto también es la traducción o es el resultado de que el propio fin del estado de bienestar. Es decir, mientras hemos estado con unas condiciones con ciertas, mientras el sistema nos ha dado ciertas concesiones, hemos vivido con unos ciertos márgenes de comodidad en todos los sentidos, no hemos tenido necesidad de hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? A la escala que se están produciendo hoy en día. Y además no hemos necesitado del apoyo mutuo y del apoyo de otros para poder resolver los problemas que tenemos. Como cada vez nosotros estamos peor y, sin embargo, los de arriba están cada vez mejor, pues nosotros que estamos cada vez peor, si ese estado de bienestar, benefactor de concesiones y de ciertas historias, también deja de funcionar, que es lo que está pasando, no nos queda otra que se impone la lógica de la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no? Es decir, aquel clásico que creo que cualquier persona con todo de frente lo hace suyo, ¿no? De proclamar la unidad, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, a mí me está pareciendo muy interesante. El problema es qué alternativa damos a la gente que se queda desahuciada, ¿no? Y a lo mejor tendría que pasar por la ocupación de viviendas.
Claro, bueno, yo creo que lo primero tiene que ser resistir en nuestras casas, ¿no? Las familias resistan en donde han criado a sus hijos, donde han formado su vida. Pero un buen paso en este sentido también lo está haciendo la plataforma afectada por la hipoteca, por ejemplo, o cosas como lo que ha pasado con el Hotel Madrid. El resurgir de la ocupación, y es el resurgir de la ocupación por las simples necesidades. Son familias desahuciadas que se quedan en la calle y no les queda otro paso que dar que la ocupación de espacios y viviendas abandonados. Y ahí es el punto que yo creo que es la continuación a un desahucio, y es la continuación lógica y es lo que se está dando, ¿no? Me parece muy, muy positivo.
Muy bien, pues bueno, se nos está echando un poquito el tiempo encima, así que vamos a continuar con el tema. Que es la tercera parte que vamos a tratar, que es el tema de las ayudas sociales. Porque, claro, está el tema de todo esto que este sistema capitalista y que este Estado nos arrebata, el tema de luego pedirle quizá esas ayudas, manifestarnos en pedir más, en pedir menos, o simplemente mantener lo que ya tenemos, ¿no? Y decir, vale, estaremos como estamos, pero por lo menos no nos quitéis más, ¿sabes? Dentro de que la gente necesita ciertas ayudas. Y es un tema a lo mejor un poco controvertido, porque claro, hay ciertas cosas que hoy en día pues tienen que estar ahí, y si no las recortan vamos cada vez a peor, y como han dicho antes, pues necesitamos comer, eso es lo primero de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros y vosotras este tema? ¿Cómo lo plantearíais?
Bueno, yo parto de la base, es decir, esas ayudas sociales, que o esa contradicción que a lo mejor has planteado tú, ¿no? De si se las pedimos o no se las pedimos, es decir, es que son nuestras. Es decir, el dinero que tiene, que atesora y que distribuye, ¿no? El Estado, el Gobierno, es el dinero de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, empezando por ahí. Con lo cual, si nos quitan una ayuda social que nos afecta en particular a cualquiera de nosotros, nos la están quitando también de nuestro propio bolsillo. Es decir, somos nosotros los contribuyentes, los trabajadores, los que contribuimos con nuestros impuestos, además que la proporción de lo que contribuimos los trabajadores en función de las rentas, o sea, de las rentas más altas de este país, empresarios, millonarios y tal, es decir, aquí quienes mantenemos económicamente este país, como ha sido siempre y como seguirá siendo hasta que las cosas las cambiemos, somos los de siempre, los curritos. Con lo cual yo ahí no tengo ninguna duda, es decir, hay que luchar en contra de que nos recorten las ayudas, y además no hay que tener ningún complejo, ningún tipo de complejo en reivindicar todas las ayudas sociales, que además es que se han dado en un marco también de lucha y reivindicación muchas de las cosas que hemos tenido y que se han ido perdiendo.
Bueno, yo quería decir una cosa respecto a las ayudas sociales, que bueno, hay una frase muy bonita por ahí de un tema musical que dice: no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Pues eso, ¿cómo vas a pedir algo a alguien que te está, a alguien que te está torturando y masacrando día a día con el curro, con las hipotecas y con toda la mierda que tenemos alrededor? O sea, que los derechos no se mendigan, se conquistan.
Pero pedir es limosnar, ¿no? Y aquí estamos hablando de reivindicar, que es diferente, ¿no? También hay otra estrofa, ¿no? Creo que era de Banda Hachís, que decía: no soy pobre, soy oprimido, ¿no?
Claro, es lo que tú has dicho antes, ¿sabes? Yo no voy a mendigar nada, voy a conquistarlo porque es mío, o sea, esto es nuestro y aquí no nos lo va a quitar nadie, ¿sabes? Pero tampoco tengo que pedir nada a alguien que no me representa, ¿sabes? Porque a mí ningún político ni ningún ayuntamiento me parece que estén a la misma altura a lo que ten, las necesidades básicas de todo ser viviente humano de la Tierra.
Bueno, pero esa es la clase política la que gestiona y administra la plusvalía de nuestro trabajo, es decir, nuestra producción, nuestras horas de trabajo, nuestro sudor, ¿sabes? Son quienes lo administran, entonces no se trata de pedir, se trata de reivindicar y, por supuesto, los derechos se conquistan, no es ir a ver si, si usted me da una ayudita, no, esto es nuestro y lo queremos, es así.
Yo creo que se plantea un horizonte en estos momentos, ¿no? En febrero en el 2012 en Madrid, que o empezamos a reivindicar la pastelería entera, porque con los pastelitos que venden, que tienen, no llegamos. O sea, necesitamos el todo, necesitamos ir a por todo, y dentro de ello están las ayudas sociales, pero repartidas por los políticos, por los empresarios, ¿repartida por quién? Por nosotros mismos, debemos de llegar a conquistar eso. Eso es lo que realmente tenemos que conquistar. Nosotros y nosotras mismas organizar de una forma horizontal y igualitaria la sociedad y la economía.
No tengamos miedo, lo queremos todo, ¿no? Y lo queremos aquí, ahora. No tenemos miedo a destruirlo todo porque todo lo hemos construido nosotros y nosotras, los de abajo.
Bueno.
No. Me habéis hecho sentirme pequeño. Parezco yo aquí.
Qué bonito ha sonado todo.
Estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, ¿eh?
Y yo.
Soy más pragmático, simplemente.
Bueno, ¿tenéis algo más que decir?
Hombre, pues preguntarle, ¿no?, a nuestro compañero José Luis si tiene algo más que añadir él y que dé la información de dónde se reúnen o dónde pueden acudir la gente. Pues a si se quiere interesar por combatir estas injusticias y, o qué referencias pueden mirar en internet.
Hombre, pues yo creo que la obligación moral y ética de cualquier trabajador es estar asociado, ¿no? Porque no nos queda otra. Y, por tanto, yo soy militante de la CNT, estoy afiliado a un sindicato y creo que los trabajadores de por sí nos tendríamos que asociar, como mínimo. Por ahí empieza todo, para hacernos fuertes. Y que luego cada uno elija la opción que quiera o la estrategia que quiera. Yo, desde luego, lo tengo claro y por eso estoy en la CNT. Y, bueno, creo que se está dando un momento bastante interesante de confluencia y de buena sintonía y de sinergia entre organizaciones sindicales, digamos, alternativas o que no están institucionalizadas. Y todo este proceso se viene dando desde el pasado verano en toda la península y se ha venido además proyectando luego pues con movilizaciones unitarias que se siguen dando además, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hemos avanzado bastante, estamos avanzando bastante y es que no está la situación como para andar con pijaditas, ¿no? Yo creo que hay que anteponer el sentido de clase, sentirnos todos y todas uno, cada uno también sabemos dónde estamos en cada momento y dónde militamos, pero tenemos que estar todos a una. Si no, de verdad, si los golpes del sistema están siendo tan fuertes es porque ellos nos llevan dos décadas de ventaja, están muy bien organizados y nosotros, la clase trabajadora, estamos totalmente, pues eso, descuartizada y desarticulada. Y nada, que lucha y unidad obrera, ¿no?
Y todo el poder a las asambleas.
Y todo el poder a las asambleas.
Y bueno, ahora os vamos a dejar con un temita de la rabia, que se llama Presos de la Ira, que pues lo dice todo, así que ahí os lo dejamos.
Miles de personas han reaccionado dominados por la furia, destruyendo y quemando prácticamente todo lo que se encontraban delante. Varios edificios se han convertido en cenizas, entre ellos las instalaciones de la policía.
Pienso y escribo dominado por el odio, por la furia, por la rabia, por la gana de matar a toda España, de quemar el folio, de escupir metralla, de olvidarme de vosotros y mandar toda la mierda. Políticos te roban, la soga del curro te ahoga, pero aún así tienes que echar más horas para comer, para pagar un alquiler y no tener tiempo para ver lo que te espera, para joder tu vida entera. Todo lo que quieras, yo mientras tanto lucho y me doy cuenta del problema, mucho es lo que queda para liberarnos de esta condena que lentamente nos envenena con el daño del engaño que provoca. Son mentiras llenas de promesas que se incumplen, de los sueños que se rompen en fronteras y en banderas que ellos crean. Mientras tanto nada cambia, el mundo sigue igual, cada uno tiene lo suyo y no le importa lo demás. Y es así, mira más allá de tu puto país y date cuenta cuenta de lo que te estoy hablando. Pero ¿qué me estás contando? Todavía sigues llorando por 200 civiles asesinados en los trenes. Pero hijo puta, en Irak,
en Palestina,
en el Líbano, también hay gente que no tiene culpa. Y aún así te quejas de que tu vida es triste y no vale nada. Pero más triste ves tener que andar 5 kilómetros para poder beber agua contaminada. Veo el mundo y mejor no fiarme. Veo huesos que marcan el hambre. Veo mares de sangre y quiero saciarme. Mi boca arde. Por eso escupo chorros de saliva y rimas que derriban y terminan con tus mentiras. Voy a mover de llama en la comisaría. Quiero torturar a cada cura que procura engañar. Voy a matar a esa basura sin piedad alguna. Prenderle fuego al clero entero. Es que ya no puedo controlar mi locura. Mi locura
está descontrolada gracias a vuestra censura. Ya no reconozco la cordura.
¿Cómo no me voy a dejar dominar por esta rabia? Cansado de plegarias que no tienen su respuesta. Puesta que reventé cuando tuve claro que no hay nada que perder. Por vuestra puta democracia con su ley. Veis que no hay salida, que los caminos se debían, se terminan lejos de las metas por promesas incumplidas. Vidas basadas en cifras, lo que somos. Monos idiotizados esperando nuestro premio. Por cuatro hijos de puta bien pagados. Políticos hinchados que juegan con futuros consultados. Al azar arcadas da
que
tenga que aguantar una política basada en el desastre sin pensar.
¿Qué?
Puta corrupción con tan dinero se lo monta sin cesar y sin cansarse. De dárselo
sí,
rompiendo los condones como si fueran juguetes. De cristales Faberge,
yeah,
con forma de ñe. Abundan los billetes de 500 que anestesian como el éter. En España zona euro, guita para la saca, oídos sordos. Que nadie dice nada, descapitas entrenados con fianza raudo.
Más veloz voy,
directo al grano. Estoy cansado, sigo encerrado en esta calle. Apestado por el odio que respira en este ambiente censurado. Dado que no sobran años sin respuesta. A no ser que intereses entorpezcan. Es lo que quieren, lo que buscan. Ni desean con promesas, dando pelea, provocando guerras sin sentido en esta mierda autosuicida de planeta.
Siempre la misma historia se repite día tras día. Políticos, ladrones y corrupta policía.
Bueno, escuchábamos un tema de La Rabia, un grupo de aquí de Leganés, con su tema Presos de la Ira. Y ahora os queremos hacer unas cuantas recomendaciones. En estas fechas de carnaval y recortes sociales, desde Raíces de Saúco os queremos proponer varios disfraces a tono con la que está cayendo. El primero sería de Dr. Jekyll y Hyde, por Baltasar Garzón.
¡Hija!
El hoy castigado y perseguido juez del pueblo y de la memoria histórica hace no muchos años cerraba periódicos y encarcelaba a presos políticos. Dos caras de la cual últimamente nos fijamos o nos acordamos del amable solamente. O también del Correcaminos.
¡Mec, mec!
El ciclista pinteño multimillonario Alberto
mec, mec.
Contador, el cual ha demostrado
mec,
lo
mec.
Rápido que se puede ir en bici con unas anfetaminas de más.
Mec, mec.
Ha conseguido hacer surgir un patriotismo rancio y podrido en su defensa y del resto de deportistas españoles por las burlas desde Francia.
¡Arriba España! Mec, mec.
Desde aquí creemos que a nosotras, la clase trabajadora, nos la pela lo que se metan cuatro deportistas multimillonarios con lo que nada tenemos que ver.
Mec, mec.
Otro disfraz propuesto para estos carnavales sería el de Nosferatu. Por su enorme parecido al popular Francisco Camp, el cual ha podido chupar toda la sangre que ha querido a los valencianos y salir sano y salvo, escabulléndose entre las sombras.
¡Sangre!
O si no, el príncipe valiente, por Urdangarín, el cual lucha por su honor contra los malvados periodistas y letrados que le acosan de robarlo. El vasco más español después de mayor oreja. Proponemos de añadir al disfraz una soga al cuello, a él y al resto de su real familia.
¡Leticia, mi princesa!
Y por último, mi disfraz favorito para estos carnavales, el disfraz de Jedi.
¡Fium, fium, fium!
Como ya se disfrazó nuestro querido alcalde. Aunque le proponemos que en estos carnavales lo cambie por el de Darth Vader, ya que ha comenzado en Leganés su imperio oscuro y pseudofascista de represión, recortes y amenazas al pueblo. ¡Feliz carnaval y que la fuerza
Leganés
os acompañe!
¡Una grande y libre!
Bueno, pues ahora vamos a ir con unas cuantas convocatorias. No podemos deciros todas porque estamos cortos de tiempo. Así que, bueno, recordamos que siguen las jornadas anarcofeministas en el Caldo Vegano, que comenzaron el 3 de febrero y finalizan este próximo finde. En el Koala, que está en la calle de Alfa número 26, que puede coger el Metro Pacífico Conde Casal, hay una apertura fija de la narcoteca. Y el jueves 16, junto con un concurso de pinchos veganos, que es a las 7. Luego va a haber unas jornadas antirrepresivas en Alcorcón, que empiezan este sábado 18. Y bueno, continuarán el fin de que viene, lo pueden mirar en su página web. Y este sábado 18, a las 6:30, en el local anarquista Magdalena, hay una presentación de la web acabemosconelespecismo.com, a cargo de miembros de la Asamblea Antiespecista de Madrid. Esta web explica cómo muchos de nuestros hábitos cotidianos suponen una realidad de maltrato, explotación e incluso muerte de animales no humanos, puesto que se consideran que están al servicio de nuestro interés. A su vez, esta web pretende ofrecer alternativas y recursos libres de explotación animal. También el sábado 25 de febrero a las 6:30 hay otra charla en Magdalena, Palestina, existir es resistir, siendo la resistencia palestina el eje de toda esta exposición. Y finalizamos el viernes 17 a las 7:30, que en la librería Malatesta, que está en la calle Jesús y María, número 24, cogiendo el metro Tirso de Molina a Lavapiés, está la presentación de los últimos números del fanzine Vacaciones en Polonia, más concierto acústico de cantautor Todo.
De todas maneras, os recordamos que este domingo los sindicatos traidores, Comisiones y UGT han convocado una manifestación. Debemos de ir todos a dejarles claro que ni ellos nos representan ni queremos que nos representen. Y recordaros también la manifestación del 26 de febrero que convoca el 15M Leganés bajo el lema contra el paro, los recortes y por las ayudas sociales, que contra el paro, los desahucios y las ayudas sociales, muchas gracias Albert, que recorrerá Leganés y será a las 11:30 desde la glorieta del Molino. No, de la Noria, perdona.
Y por último, en La Gotera, este sábado 18 hay una fiesta a partir de las 9 de la noche, que por la fiesta, la fiesta es por la organización obrera No Más Despidos. Son unos currantes ahí de correos que les han echado y pretenden pagar el abogado, así que pasaros todos, que va a estar bastante curioso. Y el sábado 25 de febrero va a haber también una fiesta que se va a llamar
La Fuente 16 Vendetta, que habrá un comedor, empezará la actividad con un comedor a las 2, un comedor vegano, libre de sufrimiento animal. A las 5 habrá una charla de la historia del movimiento de ocupaciones en Madrid. A las 7 va a haber un taller práctico de cómo producir bases para rapear, se entiende. Y a las 9 va a haber un concierto que rapearán Los Andes, Ramas y Raíces, La Rabia, Ruido Girls, Cross, y después del concierto pinchará DJ Paras. Sube la música.
Bueno, y para despedir el programa, que ya estamos terminando, solo queremos recordaros que tenemos blog, que se llama raicesdesauco.blogspot.com, sin acentos, al igual que el correo raicesdesauco@gmail.com, donde podéis enviarnos todo lo que queráis, si queréis que salga algo en el programa, si queréis hablar de algo en el programa, todo lo que sea ese correo. Aparte tenemos página en Facebook, Twenty y Twitter, y todas se llaman Raíces de Sauco. Y nada, muchas gracias por vuestras escuchas y esperemos que os haya gustado.